Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la profesora doctora Juana Ortellado Canese, bioquímica por la Universidad Nacional de Asunción, presidente de la Asociación de Bioquímicos del Paraguay, al doctor Oswald Sontag, a cargo de Asuntos Profesionales y Científicos Internacionales en BioRad, a la doctora Luciana Barbini, es bioquímica, doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, España. El microscopio.
Estamos comenzando el segundo año de nuestra radio, El Microscopio, y asumimos nuevos y grandes desafíos. Los queremos invitar a trabajar juntos en un proyecto de difusión del valor del laboratorio clínico para la salud. Queremos también agradecerles a todos, porque la radio crece día a día a un ritmo impensado. Ya hemos superado los 33.000 seguidores en Facebook. Ya hemos superado las 21.000 entradas mensuales para escuchar el programa y los 174.000 ingresos en el último mes en la página de infobioquímica.com para buscar información. También queremos comentarles que en el último congreso de la Asociación Americana de Química Clínica hemos tenido un gran reconocimiento, ya que fuimos recibidos por su presidente Robert Christensen. Y también nos reunimos con el director en jefe de la revista Chemical Chemistry, Dr. Nafder Rifai, con quien hemos acordado promover en español muchas de las actividades educativas de la AACC y las entrevistas a los principales oradores en los diferentes congresos para conocer los más recientes avances en cada campo de la bioquímica clínica. En los próximos meses empezaremos a difundir este material, como el de otros tantos contactos que hemos realizado para ampliar la información de la bioquímica en todo el mundo. Motivado por este éxito que está teniendo el microscopio para abrir fronteras entre los laboratorios del mundo, y con vistas a poder incrementar las actividades y producciones de material periodístico científico para difundir en la radio, es que estamos lanzando esta nueva propuesta en la cual buscamos que la radio se convierta en una herramienta de promoción de cada laboratorio. Queremos y pedimos que participen, divulguen y discutan. Queremos que usted se convierta en dueño de la programación de la radio para que la misma sea de utilidad en la difusión de su trabajo en su medio. Veamos en qué contexto se plantea esta idea. El trabajo futuro del profesional de laboratorio no solo estará orientado a la producción de información, sino también hacia la gestión del conocimiento para mejorar la inteligencia en la toma de decisiones clínicas. Esto es, mejorar las capacidades médicas de entender, asimilar, elaborar y utilizar la información bioquímica para resolver problemas clínicos. Cada día hay más información disponible y esto nos genera más opciones y más complejidad para la toma de decisiones. Vemos como si bien hay más pruebas bioquímicas para mejorar la salud, las mismas no son volcadas con la efectividad a la práctica clínica por su complejidad de uso e interpretación. El poder administrar la información para facilitar la construcción de conocimiento de forma tal que se tomen las decisiones más inteligentes es el futuro de nuestro trabajo como profesionales del laboratorio. Esta gestión del conocimiento mejorará el valor del laboratorio en el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Conscientes de esta realidad, hemos comenzado a trabajar en distintas propuestas orientadas a colaborar en la formación y en la mejora de las habilidades del profesional del laboratorio para la gestión del conocimiento bioquímico. Hoy comenzamos con una nueva idea que llamamos Compartir. para que juntos podamos amplificar la difusión de conocimientos bioquímicos que elaboramos en la radio y para que usted los pueda replicar en su área de influencia, creando así una difusión más amplia del valor del laboratorio y un ambiente más propicio y productivo para su labor diaria. Esta herramienta, llamada Compartir, busca que usted pueda utilizar la información de las entrevistas para que en forma sencilla y rápida pueda recomendar esa nota, esa entrevista, esa charla, esos consejos del profesional en su medio. Nuestro objetivo es armar entrevistas orientadas a difundir el valor del laboratorio clínico entre distintas especialidades médicas, entre sus colegas, estudiantes, pacientes o asociaciones de pacientes con enfermedades crónicas y también en los medios de difusión masiva como radios, periódicos o revistas locales, ya sean generales o específicas en estos temas. En la página de la radio usted encontrará un área que se llama Recomendar, la página es www.infobioquímica.com. Repito, usted encontrará un área que se llama Recomendar y le permitirá armar mails a su agenda de contactos con cartas ya prearmadas para que en forma fácil, rápida y sencilla usted pueda enviar a un conocido, a un elegido, la recomendación de esta entrevista, ya que le será de suma utilidad. También habrá notas de interés, que la pondremos por escrito y adaptadas para que usted las envíe a revistas o periódicos para su difusión. Solo le agradecemos citar la fuente, El Microscopio, y avisarnos una vez que ha sido publicada. Lo invitamos a empezar a funcionar con este sistema, lo invitamos a probar este sistema Compartir y le agradecemos desde ya nos dé su opinión, así podemos seguir mejorando la experiencia con este nuevo sistema de difusión de la bioquímica clínica en el equipo de salud y en la comunidad total. Los invitamos a disfrutar del programa número 73 del Microscopio. Gracias.
El Microscopio. Una mirada al conocimiento. El Microscopio. A continuación entrevistaremos al doctor Rodolfo Campos y la doctora Marta Rivas, presidente y vicepresidenta respectivamente del 13º Congreso Argentino de Microbiología y 2º Congreso de Microbiología Agrícola y Ambiental.
Jóvenes bioquímicos, junto con Corebio, nos encontramos en el 13º Congreso Argentino de Microbiología y 2º Congreso de Microbiología Agrícola y Ambiental para transmitir a los oyentes algunos de los temas que se desarrollaron durante esta semana. Estamos en presencia del presidente del 13º Congreso Argentino de Microbiología y la vicepresidenta. Estamos con el doctor Rodolfo Campos y Marta Rivas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Les queremos pedir que nos cuenten un poquito en qué consiste el congreso, quiénes lo organizaron, cuáles son los temas principales que se trataron.
Bueno, el congreso es un congreso clásico que organiza la Asociación Argentina de Microbiología. Se realiza cada 3 años y la importancia que tiene es que congrega a los microbiólogos de todo el país. La asociación tiene su comisión en la sede central, pero también tiene divisiones y tiene filiales que organizan sus propias actividades. Pero este es el máximo congreso, es el congreso que nos congrega a todos. Entonces, la idea justamente de este congreso fue tomar temas que atravesaran transversalmente a todas las divisiones que hacen al trabajo de la Asociación de Microbiología. Por eso es estos temas que ahora, bueno, vamos a comentarles, pero que son muy interesantes porque se abordan desde una cuestión así integradora de las distintas actividades que hacemos normalmente en la Asociación de Microbiología. La organización de un congreso lleva bastante tiempo, hace bastante que estamos trabajando, más de un año largo, y bueno, están representantes de todas las divisiones de la asociación y cada uno de nosotros aportamos un poco a lo que es la cuestión organizativa en sí y la cuestión tanto organizativa en el aspecto científico, que es un aspecto muy importante, pero el otro aspecto muy importante es el aspecto técnico, toda la logística para que esto funcione. Así que la verdad que estamos muy contentos porque el Congreso tiene una convocatoria muy importante, más de 1.300 asistentes, lo cual para nosotros es algo muy importante. Y bueno, no sé si Rodolfo quiere comentar un poquito.
Sí, la estimación era de 1.200.
Sí, históricamente tienen 1.200.
Claro, porque uno cuando programa, sobre todo por la parte financiera y los sitios donde uno va a reservar, los espacios y todo, tiene que hacer un presupuesto. Y entonces tiene en cuenta lo histórico. El histórico, 1.200 es un número, era un número bueno, ¿no? Sí. Y bueno, ayer era 1.300, ¿eh? No sé, tendríamos que ver, pero en realidad debe ser bastante más. Así que de eso está muy bien. Y bueno, y además creo que lo que está pasando hasta hoy, digamos de ayer y las actividades que hubo hoy, en realidad nos ponen, a mí y creo que a Marta, sí, nos pone muy contentos por la calidad y el nivel de las presentaciones, ¿no? Sí. O sea, la verdad que estoy, sí, favorablemente. No siempre uno queda satisfecho de, sí, las expectativas, sí, y la verdad que hasta ahora yo vengo sobre las expectativas.
Sí.
O sea que espero que siga así. Creo que va a seguir así.
Sí, la verdad que el trabajo del comité científico ha sido excelente porque justamente mantuvo ese espíritu de convocar a los mejores especialistas de Argentina, pero también invitar a especialistas extranjeros que son líderes en determinados temas, con lo cual enriquece absolutamente lo que es todo este congreso, ¿no?
Estamos viendo que entre la lista de invitados está James Spencer, está Patrick Murray.
Sí.
En cuanto a los trabajos libres o trabajos científicos, pósters, ¿tienen idea cuántos se presentaron?
700,
sí,
algo.
Sí.
Más de 700.
Sí, sí. Después siempre en la presentación inicial, pero después tenés que tener una reunión de calidad. Y yo pienso que se sentaron más de 600.
Más de 600,
sí.
Sí, sí.
Yo diría que casi 650.
Las comunicaciones libres, por supuesto, fueron a evaluadores. Cada trabajo tuvo por lo menos dos evaluadores. Y en base a eso se los calificó y fueron asignados a distintas áreas temáticas. Y ahora van a tener, debe estar el primer rondín de evaluadores in situ, es decir, cada responsable del trabajo libre tiene que hacer una exposición breve, defender su trabajo. Entonces eso está pasando ahora. Y después van a estar también las presentaciones orales. Algunos trabajos fueron seleccionados para presentaciones orales. Es decir, el espíritu del Congreso, lo que se trató de estimular es la presentación de los jóvenes microbiólogos. Entonces, justamente fue una idea que presentaran sus trabajos, que los defendieran, y también el espíritu de los premios que se van a otorgar el día jueves, que también era para jóvenes investigadores.
Sí, notamos que hay una gran participación de jóvenes en cuanto a los trabajos. Hemos visto muchos jóvenes presentando pósters y jóvenes concurriendo, ¿no?, a las charlas. ¿Y en qué consisten esos premios?
El premio es un premio estímulo. Siga así. No es un premio económico, pero es un premio que van a estar catalogados, un reconocimiento y un ranking en esos. Se enviaron 19 trabajos para optar al premio, hubo un comité evaluador, seleccionaron 5 y el día jueves tienen que hacer una presentación pública para defender esos trabajos, y de eso se van a seleccionar los 2 mejores trabajos.
Eso es nuevo.
Es nuevo, es la primera vez que es con siempre, defensa pública.
Claro, siempre hay premios en todas las reuniones, no solamente en mí. Esto creo que tiene la... No sé el próximo
el
cuánto
agregado.
Se van a... No sé la próxima cuánto se van a llevar. Pero bueno, es importante porque para una persona que se está iniciando, tener que presentarse a defender un trabajo de él, como premio delante de una audiencia de un congreso es estresante, digamos, hay que... Entonces, en realidad, el premio supongo que va a tener que ver con lo que escrito, que es del grupo, y con su presentación, que es de él. O sea que va a estar, está bastante...
Eso es bueno.
Y eso al final del congreso, o sea, van a, los que fueron elegidos van a sufrir.
Hasta el último día.
Me gustaría preguntarles además al respecto de las jornadas satélites o jornadas pre-congreso que vi, que hay algo interesante también, ¿no?
Sí, están las actividades, todos los que son los simposios satélites, que son organizados por las empresas, y después están los cursos pre-congreso y hay algunos pocos post-congreso, que eso ya son dentro de la actividad científica propia del congreso. Eso también ha sido muy interesante porque evidentemente hemos tenido todos los espacios cubiertos a full porque hubo mucha demanda de esos espacios y es bueno que las empresas también presenten sus innovaciones y que eso se pueda discutir en un ámbito de potenciales usuarios, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión interesante.
Y bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna reflexión final, algún comentario más que quieran hacer? ¿Algún mensaje para los jóvenes en particular?
De reflexión, primero, que sufrimos mucho durante un año y medio en la organización, porque siempre es un desafío, ¿no? La organización y poder congeniar distintas posiciones. La Asociación de Microbiología es algo grande, por lo tanto están las distintas divisiones y todo. Y bueno, fue un trabajo intenso. Pero bueno, la verdad que estamos contentísimos con la... con el éxito que ha tenido la convocatoria y la reflexión de empezar a pensar en el próximo.
Sí, claro, eso es un, supongo que nos vamos a reunir para hacer un balance,
no.
y creo que va a ser un balance positivo. Yo en el discurso inaugural dije algo que me voy a cansar de repetir, y es que yo no me acuerdo, creo que se ve una gran inversión, digamos, no solamente de voluntad sino financiera del sector público, ¿no? A través del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ciencia. Entonces, eso creo que es algo que tendríamos que aprender todos los ciudadanos de la Argentina, incluidos los microbiólogos. El valor de la política nacional en el desarrollo del conocimiento. Y eso es muy importante, me parece.
Sí, la verdad que en los últimos congresos que han organizado las divisiones hemos tenido un importante apoyo del sector público, del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de CONICET y la agencia. La verdad que aportes importantísimos, económicos, que... es un reconocimiento también a la importancia de la actividad, pero también es una, como dice Rodolfo, un aporte del Estado, y que no todos ven ese aporte del Estado, porque el Estado somos todos, pero reconocer que el Estado aporta también es una cosa que todos lo debemos agradecer y reconocer, ¿no? Es decir, reconocer que el Estado está presente.
Sí, por supuesto. Bueno, esto es una radio que tenemos oyentes en toda Latinoamérica, incluso Iberoamérica, así que es una buena idea también para que los otros países se contagien y puedan tomar este ejemplo, ¿no? Bueno, Rodolfo y Marta, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, felicitaciones
por su presencia, y la verdad que estamos muy contentos que estén ustedes acá, acompañándonos.
Sí, totalmente, parece muy bueno.
Estamos en el microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Above it the best I can, that's why here I am, job, but now my friends, you see. And here I am, just waiting for this storm to pass me by. And that's the sound of sunshine coming down. And that's the sound of sunshine. My guitar on the beach there with all my friends. The sun's so hot and the waves in motion, and everything smells like suntan lotion. The ocean and the girl so sweet, so kick off your shoes and relax your feet. They say that miracles are never ceasing, and every single soul needs a little releasing. The stereo bumper till the sun goes down, and I only want to hear that sound. Sun goes, that's the sound.
Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web. El tema que abordará el doctor Patrick Murray es el de la espectrometría de masa para la identificación bacteriana. Este tema es recomendado para bacteriólogos, microbiólogos, micólogos, parasitólogos, médicos infectólogos y para bioquímicos. El doctor Patrick R. Murray, autor de referencia y líder de opinión en el área de microbiología, trae consigo una vasta experiencia tanto a nivel académico así como en la práctica clínica. Fue profesor y jefe del Departamento de Microbiología en el Centro Médico de la Universidad de Maryland, profesor en el Departamento de Medicina y Patología en la Universidad de Washington en St. Louis. Recibió su título de doctorado en microbiología en UCLA y realizó entrenamiento de posgrado en microbiología clínica en la Clínica Mayo en Rochester. Fue responsable de los servicios de microbiología y asuntos científicos en el Centro Clínico del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos de América, donde fue laureado con el galardón NIH Director Award. Actualmente es el director mundial de asuntos científicos para BD Diagnostics.
Hello, Dr. Murray. It's a pleasure to have you.
Buenos días, Dr. Murray. Es un placer contar con usted en nuestro programa y preguntarle sobre la identificación de microorganismos con esta nueva tecnología llamada MALDI-TOF. ¿Nos podría contar sobre esta técnica?
Well, first, the name is an acronym.
En primer lugar, el nombre es un acrónimo, MALDI-TOF, que en español significa descripción ionización láser asistida por matriz acoplada a un detector TOF, tiempo de vuelo, y es por esto que todos los conocen como MALDI-TOF, porque con palabras tan complejas sería difícil expresarlo. Es un sistema que sirve para separar las proteínas de un organismo y de esta forma poder identificarlo. El sistema funciona de la siguiente manera. Se coloca el organismo en una placa metálica, las proteínas pueden ser extraídas o no extraídas, con más frecuencia se extraen con ácido fórmico. Esto se realiza colocando una gota de ácido fórmico sobre la colonia y en segundos se liberan las proteínas. Luego se coloca una matriz en la superficie del organismo y cuando se ilumina la matriz con un rayo láser, las proteínas debajo de la matriz se ionizan, se colectan por un tubo aspirador y el sensor es capaz de separar las proteínas según el tamaño. Para cada organismo, podemos tener unos cientos de proteínas separadas por tamaño. Se pueden utilizar los perfiles para identificar el organismo. Cada organismo tiene un perfil único de proteínas.
Excelente. ¿Cuándo comenzó a trabajar con esta nueva tecnología?
When I worked at the National Institutes of Health, I joined the NIH in 2002.
Cuando trabajé en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, en el que ingresé en el año 2002, comenzamos a trabajar con el Malditov y luego, alrededor del año 2005, continuamos con trabajos más serios para la caracterización de grandes poblaciones de bacterias y levadura. Extendimos aquel trabajo a cultivos de sangre para identificar micobacterias y más recientemente en hongos filamentosos con esta técnica.
¿Esta tecnología es útil solo para investigación o también es adecuada para utilizar en el laboratorio de microbiología?
Como dije
en la descripción del procedimiento, sabemos que es un procedimiento simple. Los instrumentos son robustos y ha sido adaptado inicialmente en los laboratorios clínicos de Europa y ahora está siendo utilizado en todo el mundo, incluso como 6 laboratorios aquí en Argentina. Considero que esta tecnología va a ser de uso de rutina y va a servir para identificar a la mayoría de los organismos en los laboratorios en los próximos 3 a 5 años.
How long does it take to make the identification of the microorganisms?
¿Cuánto se demora en identificar los microorganismos una vez que se tiene el cultivo?
You can pick a colony from a culture or take cells that are in a blood culture.
Se puede tomar una colonia de un cultivo o células que estén en un cultivo de sangre y desde el momento que se tiene la colonia a la identificación del organismo, se demora menos de una hora. Para las bacterias y levadura, se demora unos 5 o 10 minutos. Para las micobacterias, hay que matar a los microorganismos mediante un hervor de 30 minutos. O puede demorar un poco más. Para los hongos filamentosos es prácticamente lo mismo. Con los hongos filamentosos hay que eliminar los organismos con etanol. Pero reitero, todos los microorganismos pueden ser identificados en menos de una hora. Es un procedimiento bastante rápido.
So compared to other conventionals,
¿y cuáles son los beneficios que se pueden alcanzar con esta rápida identificación?
Y bueno, la rápida identificación permite tomar decisiones, incluso antes de tener resultados de susceptibilidad. Le permite al médico perfeccionar la terapia antibiótica empírica. En estudios realizados con hemocultivos, han podido demostrar una mejora significativa en el tratamiento de pacientes sépticos al tener los resultados con el Malditov generalmente 1 o 2 días antes que con técnicas bioquímicas tradicionales. Entonces vemos una mejoría en el cuidado de los pacientes, un mejor uso de los antibióticos y una reducción en los tiempos de internación. Los laboratorios se benefician porque hay una disminución en el costo para obtener esta identificación.
¿Y se puede tener un patrón de susceptibilidad con esta tecnología, doctor?
There's been some work using Malditov to perform susceptibility tests.
Hay algunos trabajos para utilizar la prueba de susceptibilidad el trabajo más común ha sido con antibióticos carbapenem, como imipenem y meropenem. Lo que sucede es que el organismo, si es resistente al carbapenem, en realidad degrada el antibiótico y entonces la prueba de susceptibilidad se realiza midiendo los derivados de esa degradación. El procedimiento lleva a unas 2 a 4 horas y creo que en general, desde mi perspectiva, no sé si será tan útil como otras técnicas para medir la resistencia a los carbapenem. Ha habido otros trabajos con otros antibióticos, pero reitero, creo que no es la aplicación más importante de esta tecnología. Puede ser algo que se pueda utilizar para ejemplos específicos. Creo que la susceptibilidad tradicional va a seguir siendo importante.
Quisiera destacar algún otro beneficio que podemos obtener de esta tecnología.
I think it dramatically changes the way work in the laboratory is performed.
Creo que cambia dramáticamente el modo en que se realiza el trabajo en el laboratorio. Como ejemplo, podría decir que lleva muchos días identificar las bacterias anaeróbicas con métodos tradicionales y es un procedimiento relativamente caro. Con Malditov se las puede identificar tan fácilmente como las bacterias aeróbicas y tener resultado en minutos en lugar de días. Para las micobacterias, el trabajo también cambia en el laboratorio. Creo que el área más importante sería con los hongos filamentosos. En la actualidad se pueden identificar por morfología o secuenciación. Ambos métodos requieren conocimiento experto, son costosos y llevan tiempo. Con Malditov, todos los laboratorios pueden identificar cualquier tipo de hongos filamentosos rápidamente. Creo que esta técnica mejora significativamente la calidad del trabajo que se realiza en el laboratorio de microbiología. Tiene un impacto directo en la economía de los hospitales y pacientes.
The hospital economics as well as patient management.
So the results that you get with Malditov.
¿Se comparan los resultados de Malditov con secuenciación?
They're actually more sensitive than the way we typically do sequencing with sequence identification.
En realidad son muchos más sensibles que la manera en que realizamos secuenciación. Con la identificación de secuencias tenemos como objetivo a un solo gen, o más comúnmente con una porción de ese gen como genes del ARN ribosomal. En el caso del Malditov, se está literalmente secuenciando cientos de genes debido a la sensibilidad analítica del procedimiento. En la práctica, la única limitación del Malditov va a ser la base de datos. Mientras que la base de datos continúe siendo actualizada con más organismos, vamos a poder ver un mayor porcentaje de organismos clasificados.
Con respecto a la conferencia que dio sobre el futuro de la microbiología, ¿nos podrías contar cuál es su perspectiva en este tema?
Hubo varios temas que destaqué en mi presentación, pero creo que el aspecto más importante es que la automatización que se incorpora al laboratorio de microbiología nos permite realizar pruebas, mejorar la precisión y reducir el tiempo para obtener resultados que pueden ser utilizados para el manejo de los pacientes. Considero que la automatización nos brinda herramientas para tratar pacientes y los resultados que generamos son mucho más efectivos que los que hemos realizado en la historia. Como ejemplo, puedo decir que en un laboratorio de microbiología ponemos las muestras en placas y caldo de cultivo y luego en la incubadora. El paso siguiente, al otro día, cuando se regresa al laboratorio, se sacan todas las placas de la incubadora y se trabaja sobre ellas. Algunas placas habían estado en la incubadora por 24 horas y otras por 12. Esto significa un desperdicio de esfuerzo, porque implica tener que mirar las placas que pueden tener crecimiento insuficiente para poder comenzar a hacer la identificación. Con la automatización, como ejemplo, podemos decir que los instrumentos nos dicen en qué momento se ha incubado cada cultivo, que puede ser unas 18 horas, para así poder trabajar en ese cultivo. nos permite optimizar esfuerzos para no observar placas inmaduras. También nos permite organizar el trabajo porque podemos saber qué placas van a estar disponibles, a qué hora precisa. Nos convierte en un laboratorio mucho más eficiente en términos de la producción de resultados útiles para los pacientes y para las indicaciones de antibióticos.
And antibiotic stewardship. Thank you very much. So I remember one of the questions that one someone in the
Recuerdo que alguien de la audiencia le preguntó que quizá empecemos a ver Malditov y empecemos a pensar en automatización para microbiología en general, pero nunca debemos olvidarnos de los cultivos y las placas. ¿Esto es así?
The plates. That's right.
Yes, the question was posed that
la pregunta fue si podíamos considerar Malditov como un ejemplo de automatización y si el diagnóstico molecular iba a reemplazar a los cultivos. Estoy convencido de que el laboratorio del futuro va a tener varias tecnologías que van a ser utilizadas de manera integrada. Vamos a seguir haciendo cultivos. Los cultivos van a ser importantes. Mi objetivo es asegurar que hagamos los cultivos que tengamos que realizar y que los hagamos de manera efectiva. El laboratorio del futuro va a ser muy interesante. Va a conservar técnicas tradicionales, muchas, y veremos nuevas tecnologías como Malditov y nuevos métodos de administración en los laboratorios, como la automatización, integrados de una manera muy útil.
Well, Dr. Patrick Murray, it's a pleasure having you here.
Dr. Patrick Murray, muchas gracias por esta entrevista y agradecemos mucho su tiempo. Nos vemos en el Congreso.
Gracias.
El microscopio. Una mirada al conocimiento. Mirada al conocimiento.
Quieres saber verte otra vez, ¿dónde sigo?
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. El microscopio. Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio Clínico. Investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y el bienestar. Montevideo, los días 7, 8 y 9 de noviembre 2013. Torre de Antel, Uruguay. Comunicación entre profesionales de la salud. El profesor Carlo Catazzi, codirector médico de la División de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, Centro de Investigación de Celiaquía, Universidad de Maryland, Baltimore, Maryland, Estados Unidos, Departamento de Pediatría de la Universidad Politécnica del Marche, Ancona, Italia. El profesor Carlo Catazzi nos actualiza en cuanto a la enfermedad celíaca, una enfermedad subdiagnosticada, haciendo un paralelismo con la figura del iceberg, es decir, lo que está a la vista, y la parte superior del iceberg es significativamente menor a la parte que se encuentra debajo del agua, representando esta parte a la cantidad de pacientes aún no diagnosticados. También nos comentará sobre la introducción del gluten en la dieta de los niños. Una entrevista de interés para bioquímicos, médicos gastroenterólogos, pediatras, clínicos y nutricionistas.
Profesor Carlo Catazzi, bienvenido al microscopio.
Es
un placer. Gracias. Nuestra primera pregunta está relacionada con la descripción que realizó sobre el tímpano de hielo de la enfermedad celíaca debido a los casos no diagnosticados. En 2013, ¿cómo describiría aquel tímpano?
The iceberg we described it at the beginning of the new era of the epidemiology of celiac disease, when we started performing serological screening studies in children and also in adults.
Describimos ese témpano en los comienzos de la nueva era de la epidemiología de la enfermedad celíaca. Cuando empezamos los primeros screenings serológicos en niños y en adultos, encontramos que el número de pacientes que padecían enfermedad celíaca era mucho más alto que el número de pacientes que eran diagnosticados con enfermedad celíaca. Por ejemplo, la situación era que para cada caso que era diagnosticado, había al menos 8 a 10 pacientes que eran celíacos y no sabían que tenían la enfermedad, porque no habían recibido el diagnóstico. Esta situación ha cambiado un poco. En la actualidad, hay más conciencia y conocimiento por parte de los médicos y de la población en general sobre enfermedad celíaca. El número de pacientes que reciben el diagnóstico de enfermedad celíaca ha aumentado, pero aún debo decirles que el témpano de hielo sigue presente. Los últimos estudios epidemiológicos sugieren que no más de un 20% o como máximo un 30% de los casos de enfermedad celíaca están diagnosticados. El resto corresponde a la parte sumergida del témpano de hielo porque no se ven, pero están presentes. Sabemos que esto puede ser un problema para los pacientes. El témpano de hielo es aún visible y la parte sumergida es aún muy grande, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo.
¿Cuáles son las perspectivas globales de la enfermedad celíaca?
The recent studies have found that celiac disease is present everywhere in the world, almost, because we have data.
Se ha encontrado en los estudios más recientes que la enfermedad celíaca está presente en todas partes del mundo. Tenemos información que refleja que la enfermedad celíaca es muy común en Europa, en América del Norte, en América del Sur, en el norte de África, en Medio Oriente e incluso en India y probablemente en China. Solo en algunas partes del mundo, es decir, en áreas muy limitadas de las que podemos decir que hay muy pocos casos de enfermedad celíaca, por ejemplo, en África subsahariana o en países del lejano oriente debido a un bajo consumo de gluten. Pero en la mayor parte del mundo la situación de la enfermedad es la misma. La enfermedad celíaca es muy común. Calculamos que la prevalencia actual de enfermedad celíaca en la mayoría de las áreas es del 1%. Es importante saber que esta prevalencia está en aumento. Sabemos, por ejemplo, que en algunos países del norte de Europa, como en Suecia y Finlandia, la prevalencia alcanza el 2% de la población. Los datos nos indican, además, que esta tendencia sigue en aumento. De todos modos, el trastorno es común en todo el mundo.
¿Por qué cree que la prevalencia está en aumento? ¿Existe alguna razón?
Hemos
podido ver que la genética no ha cambiado en la última década. La estructura genética de la población europea y americana no ha cambiado en los últimos 30 o 40 años. Por tanto, consideramos que hay factores ambientales que pueden ser los responsables de este aumento. Por ejemplo, entre los factores ambientales podemos nombrar la cantidad de gluten que se consume y la calidad del gluten. Estos factores pueden marcar la diferencia. El patrón de nutrición infantil puede ser importante. Por ejemplo, la duración de la lactancia materna es importante. La introducción de gluten en la dieta puede ser también importante. El microbioma intestinal es un factor potencial que puede desencadenar el desarrollo de enfermedad celíaca. En la actualidad estamos evaluando y estudiando todas estas posibilidades, pero estamos casi seguros de que la razón de este aumento está en el ambiente y no en la genética, que no ha cambiado.
In the environment and not in the genetics that has not changed.
So when should gluten be introduced in infant's diet?
Entonces, ¿cuándo debería introducirse el gluten en la dieta de los bebés? ¿Cuál es su opinión sobre este tema?
For sure, we know that the longer is the duration of breastfeeding and the more protection against celiac disease we can.
Con seguridad sabemos que cuanto más se prolonga la lactancia materna, mayor será la protección contra la enfermedad celíaca. Otro factor que puede ser importante es el hecho de que el bebé comienza a comer gluten cuando está aún siendo amamantado. Si se alimenta al bebé con una pequeña cantidad de gluten durante la lactancia, pareciese que se lo está protegiendo contra el desarrollo de la enfermedad celíaca. También estamos llevando a cabo una investigación aquí en Italia y en los Estados Unidos para ver si la edad de alimentación con gluten puede marcar alguna diferencia. Hasta ahora no podría estimar el resultado final de estos estudios. En este estudio estamos evaluando el riesgo de enfermedad celíaca en bebés, a quienes se le incorpora el gluten desde los 6 a 12 meses, pero aún no tenemos resultado final de estos estudios. Quizás les pueda decir algo más en la próxima entrevista que tengamos en los próximos años.
¿Podríamos prevenir la enfermedad celíaca?
We can do something because, you know, as I said, prolonged breastfeeding is primary prevention.
Podemos hacer algo, sí, sí, podemos hacer algo. Como dije, cuanto más se prolongue la lactancia materna, mayor será la prevención contra la enfermedad celíaca. También deberíamos considerar que puede haber una diferencia en la prevalencia de la enfermedad según el tipo de parto, porque los niños que nacen por parto natural tienen un menor riesgo de aparecer enfermedad celíaca que los niños que nacen por cesárea. El tipo de parto puede ser un factor de riesgo para la enfermedad. Además, creemos que es importante, aunque aún no contamos con la evidencia, el rol y la influencia de la infección por rotavirus. Parece que la infección por rotavirus puede ser un factor de riesgo para la celiaquía. Por tanto, la vacuna contra rotavirus podría prevenir la enfermedad celíaca, pero no tenemos la evidencia final para sugerir esta vacuna. De todos modos, creo que sería una vía posible.
¿Cuáles son las dificultades actuales para el diagnóstico de la enfermedad celíaca?
The difficulties can be overcome by the wider application of the serological
Se pueden sobreponer las dificultades si se considera el aumento de la aplicación de la prueba serológica para la enfermedad celíaca. En la actualidad existen pruebas muy poderosas para el diagnóstico de la enfermedad. Con esto me refiero a la prueba de anticuerpos antiendomicio, pruebas antitransglutaminasa, Tisual IgA y anticuerpos antipéptidos deaminados de la gliadina, IgG. Son pruebas muy importantes. Por tanto, el primer mensaje importante, valga la redundancia, es decirle a la comunidad en general y a los médicos que debemos realizar las pruebas serológicas para la enfermedad celíaca en todos los pacientes en los que se observa una mínima posibilidad de enfermedad celíaca. Estén atentos a todas las variables clínicas de la manifestación de la enfermedad. Realicen pruebas serológicas cuando sea posible. Luego, se puede realizar el diagnóstico con la prueba serológica y con una biopsia pequeña de intestino, que es considerada el estándar de referencia. Por ejemplo, en Europa hay nuevas guías para el diagnóstico de celiaquía en niños, y cuando hay signos característicos de celiaquía en bebés pequeños y genotipos predispuestos, HLA-DQ2 y DQ8. En muchos casos, con pruebas positivas de antitransglutaminasa y antiendomicio, no realizamos biopsia. Pero cuando hay dudas o las manifestaciones no son las más frecuentes, realizamos la biopsia. Puede haber dificultades con el diagnóstico de esta enfermedad. A veces, cuando el nivel de estos anticuerpos no es muy alto, es mejor repetir la prueba, porque puede haber niveles fluctuantes de anticuerpos. Esto sucede en la minoría de los casos. De todos modos, debe ser muy cauteloso al momento de interpretar los resultados.
Wait some time because there can be a fluctuating level of antibody, and we must be careful in the interpretation of these results. But this happens really in a minority of cases.
What's your opinion about the new criteria in the diagnosis?
¿Y cuál es su opinión sobre los nuevos criterios para el diagnóstico en niños y adolescentes?
I have to tell you that I was a member of the committee that published these new ESPGHAN guidelines, so I am strongly in favor of these new guidelines.
Quiero contarles que fui uno de los miembros del comité que publicó estas guías ESPGHAN. Estoy completamente a favor de estas guías. Hemos utilizado estas guías en los últimos años en Europa, en mi centro de investigación en particular. Y debo decirles que las guías funcionaron muy bien. Con esta guía podemos dejar la biopsia en un 40% de los casos. Esto es una muy buena noticia para los niños, porque, como saben, a los padres no les gustan mucho estas pequeñas biopsias de intestino, porque son procedimientos invasivos. Podemos descartar la biopsia cuando la evidencia es muy clara y una imagen clínica muy típica de la enfermedad celíaca, cuando hay niveles muy altos de anticuerpos con IgGEMA. La prueba genética de enfermedad celíaca es positiva, pero en estos casos la aplicación de estas nuevas reglas funciona muy bien.
But in these cases, the application of these new rules works very, very well.
Our last question is about your opinion.
En nuestra última pregunta, nos interesaría conocer su opinión sobre cuánta cantidad de gluten puede causar daño en la mucosa.
Oh, yeah, this is a very important issue, as you know, because there has always been the problem of the possible gluten contamination of food that you can buy in the supermarket or everywhere, because gluten contamination is quite common. We performed some studies years ago showing that
este es un tema muy importante, como sabrán, y siempre ha existido el problema de una posible contaminación de comida que se puede comprar en el supermercado. La contaminación con gluten es posible y es muy común. Hemos realizado algunos estudios que mostraron que la sensibilidad de los pacientes celíacos al gluten es muy alta, y por tanto, unos 50 miligramos de gluten por día puede inducir un daño intestinal pequeño en el paciente con celiaquía. Hemos concluido que la comida libre de gluten no debe contener más de 20 ppm, lo que significa 20 miligramos de kilo de gluten para que sea un producto seguro para los pacientes con enfermedad celíaca. Esta propuesta ha sido estipulada por Codex Alimentarius, que es un comité internacional que pauta reglas para que se cumplan en todo el mundo. Recientemente, la Food and Drug Administration, la FDA en los Estados Unidos, ha publicado estas reglas. Por tanto, podemos decir que los alimentos libres de gluten no deberían contener más de 20 ppm de gluten, porque esta pequeña cantidad de gluten no induce ningún daño. Incluso cuando el paciente consume muchos alimentos libres de gluten, esta regla de los 20 ppm está vigente en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica y diríamos que en casi todo el mundo.
Does not induce any damage, even though the patient is eating a lot of gluten-free products. And therefore, this rule of the 20 ppm, I think, is very valid in Europe, in North and South America, and all over the world.
Is there any final comment?
¿Quisiera realizar algún comentario final?
For your country, I know that the research on celiac disease is very powerful and strong in Argentina, as well as the
En general, o bien específicamente para su país, en Argentina diría que la investigación para la enfermedad celíaca es muy importante. Me refiero a Argentina y a las asociaciones de pacientes con la enfermedad celíaca. Hay mucho reconocimiento de la enfermedad. En Argentina, en Italia y en otros países de Europa o en países de Norteamérica, no tenemos grandes problemas con el diagnóstico o tratamiento de la enfermedad celíaca. Pero creo que va a haber un problema en el futuro próximo. La nueva frontera serán los países en vías de desarrollo, como el norte de África o India. Consideren que en India el diagnóstico, es decir, el témpano de la celiaquía, está completamente sumergido. Solo se han diagnosticado unos cientos de pacientes con enfermedad celíaca y se calcula que hay 10 millones de pacientes afectados con enfermedad celíaca en India. Pero aún allí no se ha tomado conciencia de esta condición ni de herramientas de diagnóstico. Incluso no tienen instalaciones para el tratamiento de la enfermedad celíaca. Creo que en el futuro cercano el enfoque de la enfermedad debe estar particularmente en países en vías de desarrollo, donde sabemos que la celiaquía es muy común.
Particularly in developing countries where we know that celiac disease is very common.
Thank you very much. It has been a real honor and a pleasure.
Muchas gracias. Ha sido un honor y un placer haber tenido esta entrevista.
Thank you. Thank you. Have a good day. Buenas tardes.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web.
Saber se estava tudo bem aí, pois se saudade matasse, eu não estaria mais aqui. Distância pra mim já é coisa pouca, se tô sem carro não importa e de carona. Tudo o que eu quero nessa vida é viver de coisas boas. Sei que não sou o mocinho do cinema e nem pareço o Romeu da Julieta. E sempre uso chapéu velho e camiseta, mas sempre faço valer a pena. Pra ser feliz o amor tem que ser verdadeiro. Felicidade é a chave do segredo. Só com um sorriso ponho cores no seu mundo, branco e preto. Thank you. te liguei só pra dizer um oi, só pra saber se tava tudo bem aí. Pois se saudade matasse, eu não estaria mais aqui. Distância pra mim já é coisa pouca. Se estou sem carro, não importa, e de carona. Tudo que eu quero nessa vida é viver de coisas boas. Sei que não sou o mocinho do cinema, e nem pareço o Romeu da Julieta. E sempre uso chapéu velho e camiseta, mas sempre faço valer a pena. Pra ser feliz o amor tem que ser verdadeiro. Felicidade é a chave do segredo. Só com um sorriso ponho cores no seu mundo, branco e preto.
Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos manos limpias, Organización Panamericana de la Salud. Casi 1.200 hospitales y otros establecimientos de salud de América Latina y el Caribe y más de 3.400 de América del Norte están invitando a los pacientes y a sus familiares a unirse a los trabajadores de salud para asegurar la higiene de las manos, para reducir el número de infecciones relacionadas con la atención sanitaria. La campaña con el lema Salve vidas, límpiese las manos, cuenta con más de 15.700 establecimientos de salud que representan a más de 9 millones de miembros del personal sanitario de 168 países alrededor del mundo. Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria son una importante causa de enfermedad y muerte e incrementan considerablemente los costos de la atención de salud. Las más frecuentes de ellas son las infecciones de las vías urinarias y las heridas quirúrgicas, la neumonía y las infecciones del torrente sanguíneo. Más de la mitad de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria podrían prevenirse si los proveedores de cuidado se limpiaran debidamente las manos en determinados momentos importantes durante la atención de los pacientes. Un supositorio podría ayudar al sistema inmune a detectar y combatir el HPV. Científicos de la Universidad Médica de Viena, en Austria, han descubierto que el uso de un fármaco en supositorio que actualmente se utiliza como crema para tratar verrugas genitales puede ayudar al sistema inmune a detectar y combatir el virus del papiloma humano HPV. En Europa este virus afecta cada año a unas 205.000 mujeres, la mayoría de entre 25 y 30 años, y aunque en muchos casos solo provoca lesiones leves que se curan en forma espontánea, es la principal causa de cáncer de cuello de útero. Han publicado un nuevo enfoque de tratamiento basado en el uso de imiquimod, un quimioterápico en forma de crema para el tratamiento superficial de verrugas genitales. Avances en la investigación sobre Salmonella y Campylobacter en la cadena de producción avícola. Un estudio llevado a cabo por un grupo de investigadores de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, identificó la relación existente entre la prevalencia y la presencia de ciertos patógenos que causan toxiinfecciones alimentarias desde la cría en las granjas y en el resto de los eslabones de la cadena avícola. Campylobacter y Salmonella son el primero y el cuarto en importancia en cuanto al costo de las enfermedades producidas.
La aplicación de medidas como la vacunación de las aves reproductoras o el uso de agua acidificada durante la retirada del pienso conseguirían reducir la presencia de salmonela en aves de engorde. En el caso de Campylobacter, no se ven enfoques fiables para reducir su presencia, aunque el congelado tras el procesado de la carne ha reducido su presencia en los canales de aves. Estados Unidos. La listeriosis afecta más a los mayores y a las mujeres embarazadas. El queso blando y los productos agrícolas crudos han provocado muchos brotes recientes de listeriosis en Estados Unidos y al menos 90% de los casos ocurren típicamente entre los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los recién nacidos y las personas con sistemas inmunitarios debilitados. Las mujeres embarazadas tienen 10 veces más probabilidades de contraer esta forma grave de intoxicación alimentaria que otras personas de la población en general, y el riesgo es 24 veces más elevado entre las mujeres embarazadas hispanas. Estados Unidos. Las transfusiones aumentarían el riesgo de infección después de una cirugía cardíaca. Las transfusiones de sangre después de una cirugía cardíaca elevan el riesgo de infecciones de manera dosis dependiente, según revelan los resultados observacionales de la red de ensayos clínicos de cirugía cardiotoráxica de la ciudad de New York y otros 10 centros de Estados Unidos y Canadá, identificando nexos entre la transfusión de glóbulos rojos, GR, y la infección posquirúrgica. Los factores de riesgo de infecciones graves fueron la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia cardíaca, la creatinina en sangre elevada antes de la cirugía, una cirugía prolongada y la realización de un trasplante o el implante de un dispositivo de asistencia del ventrículo izquierdo.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela.
Frederick Griffith nació en Hale, Inglaterra, en 1879. Estudió genética en la Universidad de Liverpool, donde se graduó el primer año del siglo XX. Durante su juventud trabajó como microbiólogo para la Liverpool Royal Infirmary, el laboratorio Thomson Eads y la Real Comisión de Tuberculosis. En 1910 fue contratado por el gobierno del Reino Unido para trabajar en el Ministerio de Sanidad bajo las órdenes de Arthur Eastwood. El gobierno proporcionaba escaso dinero para investigación en aquella época en que la guerra parecía inminente, por lo que los laboratorios en los que Griffith trabajó eran bastante primitivos. Sin embargo, su creatividad y su mente inquisitoria le ayudaron a sobresalir en la exploración científica. Y llegó 1928, el experimento conocido como Experimento de Griffith. Descubrió lo que él llamó principio de transformación, es decir, lo que hoy en día se conoce como ADN. Tuvo lugar mientras investigaba una vacuna para prevenir la neumonía durante la pandemia de gripe que tuvo lugar luego de la Primera Guerra Mundial. Para ello, usó dos cepas de la bacteria Streptococcus pneumoniae. La cepa S contenía una cápsula de polisacáridos y era virulenta al ser inyectada, causando neumonía y matando a las cobayas en un día o dos. Esta cápsula permitía a la bacteria resistir los ataques del sistema inmune. Por su parte, la cepa R no era virulenta y no causaba neumonía porque carecía de cápsula. Del mismo modo, cuando la cepa S, la virulenta, se calentaba para matarla y se inyectaba en ratones, tampoco producía efectos adversos. Sin embargo, cuando se inyectaban bacterias muertas de la cepa S mezcladas con bacterias vivas de la cepa R, los ratones infectados se morían. Tras aislar la bacteria en la sangre de los ratones infectados, Griffith descubrió que la cepa R, anteriormente A virulenta, había adquirido cápsulas. Las bacterias en la sangre de los ratones eran todas de la cepa S y mantenían su fenotipo a través de muchas generaciones. Griffith hipotetizó entonces la existencia de algún tipo de principio de transformación de las bacterias muertas de la cepa S que hacía que las bacterias de la cepa R se transformaran también en S. El médico microbiólogo Oswald Avery quedó sorprendido por los resultados publicados por Griffith, y aunque al principio no creía mucho en ellos, se propuso descubrir qué era esa sustancia responsable del fenómeno de transformación. Así fue como Oswald Avery, junto a sus colegas Colin MacLeod y Macklin McCarthy, comenzaron a fraccionar el extracto de bacterias S libre de células donde, según Griffith, estaba el principio transformante. Encontraron que podían eliminar las proteínas, los lípidos, los polisacáridos y el ARN del extracto sin disminuir la propiedad del extracto de transformar a los neumococos R en S. Sin embargo, si purificaban el ADN presente en el extracto y lo incubaban con las bacterias R, éstas se transformaban en S. Era el ADN el principio transformante que hacía que los neumococos R se transformaran en S, es decir, era el ADN el que llevaba la información necesaria para que la cepa R fuera capaz de sintetizar una cápsula de polisacáridos idéntica a la que poseían las bacterias S. Su trabajo abrió el camino a experimentos posteriores que demostraron que el ácido desoxirribonucleico ADN es el material que, dentro de la célula, transmite los rasgos genéticos. Muchos consideran a Griffith como el padre de la biología molecular. Cuando Avery, MacLeod y McCarthy publicaron sus resultados en 1944, fueron muy pocos los que concluyeron que los genes estaban compuestos de ADN. En esa época era realmente difícil de imaginar que una molécula monótona compuesta solo de cuatro bases nitrogenadas diferentes pudiera tener la suficiente variabilidad como para llevar toda la información genética que precisaban los seres vivos. Sin duda eran las proteínas las candidatas para tal función, debido a su gran complejidad y múltiples formas. En este contexto, Avery, MacLeod, McCarthy concluyeron tímidamente en su artículo: si los resultados del presente estudio se confirman, entonces el ADN debe ser considerado como una molécula que posee especificidad biológica, cuya base química aún no ha sido determinada. Griffith murió mientras trabajaba en su laboratorio en 1941 junto con su compañero y amigo el bacteriólogo William Scott durante un bombardeo alemán en la Segunda Guerra Mundial.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
That I melted, I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Yeah, yeah, you best believe I'm yours. Yours and yours alone. Well, open up your minds and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you will find love.
people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more. So I can nibble your ear. As soon as I ba 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 ba. Well, I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities. Just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Open, open up your mind. See like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you will find that the sky is yours. Time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. I'm yours. I will always be yours. Yes, and Mr. Toker, he will always be yours. And our main man, our main squeeze, Mr. Easy, he can be yours. And everybody who's the best right here at EBS, you're the best. We are yours, always, no matter what's in store, we're yours. Yeah, we are. Oh, for the future, looking forward, we're yours and yours. Oh, yes, I will always, definitely, always be positively yours, all yours. Oh, I'm a most definitely, always be positively yours. Yeah. See, I am yours. Give me one.
Ay, 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 ay. I'll be yours, and know me too will be yours. I'll be yours. Ooh,
always yours. Yes, indeed, we are yours, yeah, yeah. Oh, yes, I'm, oh, yes, sing I. Singer.
on the ending, don't you think? But what the heck? It's only a song. And if I had the chance, I'd sing to you all night long. So I'll leave you with this. A melodic little kiss. And let you know that I will always be
Hoy escuchamos al profesor Dr. Carlo Catazzi, codirector médico de la División de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, Centro de Investigación de Celiaquía, Universidad de Maryland, Estados Unidos. Al Dr. Patrick R. Murray, director mundial de Asuntos Científicos para BD Diagnostics. A los doctores Rodolfo Campos y Marta Rivas, presidente y vicepresidenta respectivamente, del 13º Congreso Argentino de Microbiología y 2º Congreso de Microbiología Agrícola y Ambiental. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.